Semana de la Ciencia. Onda Madrid. Diálogos.
La ciencia es un cúmulo de decepciones hasta que llega el momento denominado Eureka, cuando todo cuadra, cuando todo cobra sentido. ¿Qué papel juega España en la ciencia en el mapa internacional? ¿Hay que irse fuera de nuestro país para investigar? Sobre ello charlan en nuestra próxima conversación Sonia Villapol, neurobióloga en el Centro Médico de Texas y miembro del equipo de investigación internacional COVID-19, y Eduardo López Collazo, director científico del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Universitario La Paz. También nos contarán si la vacuna frente al COVID será o no la solución real a esta enfermedad. Con ellos vamos a poner luz a muchas dudas.
Hola, Sonia.
Hola, hola, Eduardo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Me alegro mucho siempre de verte, aunque siempre tenga que ser a través de unas pantallas.
Sí, gracias por la oportunidad. Yo encantada siempre. Primero, por hablar contigo, es todo un placer. Es siempre muy agradable discutir contigo, hablar contigo de temas de ciencia y, por supuesto, siempre estoy disponible.
Discutir en el sentido anglosajón de la palabra, que es compartir y, o sea, y llegar a puntos comunes desde el conocimiento siempre.
Discutir a nivel científico es expandir un tema y llegar a la profundidad del tema dentro de lo que se puede.
Sonia, para introducirnos un poco en la Semana de la Ciencia, ¿qué significa para ti ser científica?
Yo creo incluso que hay mucha gente que es científica sin ejercer la profesión, porque están completamente, continuamente, tienen esa filosofía de vida de investigar y llegar a la raíz del asunto, y no se dedican a la ciencia. Pero claro, cuando esos conocimientos los plasmas en descubrimientos que los puedes transcribir y expanderlos a la comunidad científica, eso es lo que se denomina esta profesión.
Yo siempre digo que ser científico es hacerse preguntas, ¿no? Es intentar responder preguntas desde la curiosidad de un niño, ¿no? Sin abandonar la curiosidad de un niño, ¿no? De sorprendernos, no temer a la equivocación, no temer a tener que parecer inocente en algún momento.
Puede ser que sea una de las profesiones más apasionantes, ¿no? Porque llegas a profundizar en cosas, en todo lo que puedes, y es asombroso que se pueda llegar a algo por primera vez. Sobre todo nos pasa mucho cuando estamos en el microscopio. Tenemos un experimento y una preparación y digo, wow, estoy viendo esto y no. Ahora que pienso, no está publicado, nadie lo descubrió antes, nadie lo vio antes, y lo estás viendo ahí en vivo y digo, no. Es una sensación, una subida de adrenalina, no creo que se pueda comparar a muchas cosas.
De cualquier manera, siempre hay que matizar, ¿no? Hay que matizar ese momento tan anhelado y ese momento tan precioso y ese momento que siempre queremos todos los científicos, no llega todos los días. La ciencia es un cúmulo de decepciones que hasta que llegue el momento eureka, ese momento precioso que vale la pena todos los demás, ¿no? Vale la pena todo el sacrificio, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero claro, creo que siempre es la experiencia de todos los científicos, ¿no?
Sí, no podemos pensar en momentos eureka porque puede que nunca nos pasen o sea muy muy poco importantes, digamos, pero es, en la ciencia es el camino, ¿no? Es ese camino a llegar y es que te tienes que divertir en tratar de desenmarañar ese camino.
Siempre hacer ciencia es algo difícil, es algo precioso, pero es algo difícil, pero en algunos momentos se torna aún más difícil por la poca importancia que se le puede dar a nivel social en general a lo que es hacer ciencia, ¿no? Aún incluso en momentos como este, como son de una pandemia, por ejemplo, España no ha sido capaz de ver la posibilidad de volvernos líderes mundiales si hubiésemos invertido bestialmente en los momentos más ágidos de la pandemia para lograr vacunas, lograr métodos diagnósticos, medicamentos, clasificaciones de pacientes y dejar atrás un poco la miopía, ¿no? de comprar a precio de oro lo que podremos hacer nosotros mismos, ¿no? ¿Cuál es la experiencia en Estados Unidos?
Sí, ¿qué te voy a decir de este tema? No puedo estar más de acuerdo contigo y la prueba es que llevo 20 años fuera, ¿no? hay realmente que apostar porque hay materia prima, y en España hay materia prima de grupos como el tuyo, del de Marisol Sovengas, que es, bueno, son grupos líderes a nivel internacional, que da igual donde os sitúen, allá donde vais triunfáis, ¿no? Eso es indudable, pero yo me estoy refiriendo más al apoyo también a otros grupos científicos, a otros grupos de laboratorios más pequeños, no tan majestuosos como los vuestros, que cuesta. Estos jóvenes investigadores que vuelven a España después de pasar años en el extranjero, hay que garantizar oportunidades para estos grupos, porque eso es la materia donde pueden surgir nuevos científicos y donde se crea escuela, ¿no? Y, tengo amigos conocidos que fueron a España con una Ramón y Cajal y luego se tuvieron que volver a marchar.
Pero yo voy a hacer un llamamiento, y aprovechando que estamos en una tele, yo voy a llamar a Telemadrid y decirle, ¿para cuándo un Master Science? ¿No? Un programa donde se pueda influir en la inspire a los niños, inspire a las nuevas generaciones a ser científicos, y en momentos buenos de la tele que inspiren a los niños, ¿no?, para ser científicos, porque esos son los que nos van a salvar. Nos van a salvar que las nuevas generaciones piensan que la ciencia es importante, y ahora lo estamos viendo. La vacuna y los medicamentos saldrán de un laboratorio, no de un despacho.
Pero completamente de acuerdo. La gente tiene que entender que eso es la ciencia tiene que entrar por inspiración, como tú dices, tiene que entrar porque hay realmente un entusiasmo y unas ganas de entender las cosas. Y en relación a la pandemia, que lo que nos va a sacar de la pandemia, lo que nos va a salvar de la pandemia es la ciencia, es el avance en investigación. Y este es desgraciadamente este año es un ejemplo clarísimo que al final a quien hay que escuchar y a quien hay que hacer caso es a los científicos y con el criterio científico de la buena investigación.
Sonia, ¿cómo se ve la pandemia, científicamente hablando, cómo se ve la pandemia desde allí, desde Estados Unidos, en España?
Se mira más en estilo retrospectivo, mirando cómo es lo que nos va a tocar después, pero no es el centro.
Yo tengo la impresión, desde aquí, desde España, tenemos muchos científicos, tenemos la sensación de que no se nos está escuchando mucho. No sé en otros lugares, pero que no se nos está escuchando mucho. De hecho, lo sabemos, tú y yo lo hemos hablado varias veces, que el tema de los aerosoles estaba planteado por nosotros mismos, me incluyo, ¿no?, desde marzo.
Sí, afortunadamente no. Se escucha, obviamente, pero hay muchos grupos sociales y colectivos que están en contra, obviamente, por el tema de demasiada información compactada en poco tiempo. Pero hace falta evadir ese letargo. Ya sabes cómo trabajamos los investigadores, ¿no? Hay que publicar algo ya y cuanto antes, y hay que sacar los datos cuando es el momento y porque hay que actuar. Y qué mejor momento de rapidez, de aplicar la rapidez y este modo de ver las cosas y de actuar rápidamente que en una pandemia. Es decir, da igual que falles ahora, tienes que ser rápido y hay que actuar y tomar medidas rápido, ¿no?
Yo trabajo más bien en inmunología, mi campo es las defensas, ¿no? Y en las defensas esta pandemia tiene mucho que decir, porque en los pacientes que entran en urgencia y se ingresan, un número importante de ellos pues combaten, por así decirlo de una manera, al virus con una especie de tormenta, ¿no? De tormenta invasiva que muchas veces afecta más al paciente que lo ayuda. Pero tú eres un especialista en el cerebro. Y también yo creo que hay mucho que decir en el cerebro en esta pandemia, y incluso me preocupa mucho más la post-COVID, lo que viene después.
Indudablemente, sin duda creo que es la clave, ¿no?, en esta enfermedad. Yo no tanto quizás obviamente la primera diana son la respiración, los problemas respiratorios, pero la inflamación, qué importante es en el desarrollo de todas las patologías asociadas con la COVID, todo lo que las comorbilidades. Y en mi caso igual, lo que estudiamos nosotros es la neuroinflamación, que es la inflamación en el cerebro. Y esto está completamente mediado por la inflamación sistémica, la inflamación que viene de los órganos periféricos. Y esto afecta de modo a nivel agudo, a nivel a las pocas semanas de la infección, pero también puede ser más crónico. Puede existir una inflamación crónica que a largo plazo puede causar neurodegeneración, y ya se encontró fallos de pérdida de mielina, de esta capa que protege a las neuronas, y hay distintas evidencias en casos clínicos que nos pueden hacer sospechar que, como otras enfermedades virales, ¿no? puede aumentar el riesgo de producir enfermedades neurodegenerativas, como pueden ser el Alzheimer, el Parkinson o esclerosis múltiple a largo plazo.
Sonia, ¿y qué tú crees de que viene después, ¿no? Porque yo tengo... Yo normalmente soy optimista. Yo creo que los científicos tenemos que ser optimistas porque si no, no sacamos nunca nada, ¿no? Pero a mí me preocupa muchísimo que la sociedad en general, todos los sectores, del turístico, el hostelero, los políticos, toda la sociedad, está apostando todo a la vacuna. Es decir, la vacuna sería el escenario único posible, ¿no? Y yo creo que hay que tener en cuenta que y hay que informar que quizás no sea lo único, ¿no? Quizás no sea la única solución. Y aparte de eso, puede pasar que no tengamos vacuna. Y hay un ejemplo muy claro, aunque son virus muy, muy diferentes, llevamos 40 años sin vacunas del virus de VIH, pero sí con muy buenos medicamentos, ¿no? Entonces, quizás, no sé cómo tú ves este el futuro, cómo tú lo ves.
Sin duda alguna, la vacuna no va a ser eficaz al 100%. Nadie puede creer eso porque no es verdad. Incluso bueno, las compañías que lo están haciendo también lo aseguran, ¿no? Si en el máximo éxito va a ser del 75% y no va a afectar a todo el mundo igual y va a haber vacunas que necesiten doble dosis y vamos a tener probablemente que vacunar.
Yo digo que es un 60%. Yo digo que es un 60%. Opuesto por un 60% en el máximo, en lo ideal, ¿no? O sea, pero me gusta que sea más optimista y diga 75%, porque bueno, es posible, ¿no? Pero tenemos que estar preparados para esa otra realidad.
Completamente de acuerdo. Si no hay buenos tratamientos para la COVID, hay que trabajar muchísimo en eso, vamos a acumular un montón de problemas a largo plazo, ¿no? La gente que se recupere, la gente que está en estado crítico y que se salve, que no fallezca por la COVID, que se recupere, va a tener secuelas. Hay estudios muy, muy tempranos, pero es obvio. Hay daños que tardan meses en daños en los órganos que no hay recuperación inmediata. Por lo tanto, mejores tratamientos para evitar que haya una explosión de secuelas a nivel crónico, ¿no? A largo plazo. Estamos hablando de 5 o 10 años. Y para eso hay que reducir la inflamación, como bien comentas. Hay que buscar tratamientos que bloqueen la infectividad del virus y hay que reducir en la medida y mejorar los tratamientos. Eso va a ser fundamental ahora y a largo plazo.
Sonia, encantado de hablar contigo, aunque sea siempre por pantalla. Si tenemos que ver algo así como esa idea que me lanzaste en un momento de que podemos hacer algo interactivo por las redes para hablar entre científicos.
Cómo no, encantada. Y te animo a participar en este proyecto. Sería estupendo, ¿no? Que investigadores, incluso españoles que estamos aquí en el extranjero, en Estados Unidos o en otros países, hablen directamente y hablen con el público a través de los medios de comunicación y hablen con científicos en España y podamos discutir y abordar distintas maneras de enfrentar la COVID desde distintos países, ¿no? Y cómo lo estamos viendo aquí fuera. Por nosotros, encantados. Sería estupendo. Thank you.